¿Cómo les va? Muy buenas tardes. 2:04, jueves 24 de marzo. Hoy día, un día más parecido a los que conocíamos, ¿no? Como ayer que nos congelamos en Santiago. Está rico el día y hoy día tenemos un programa, creo, muy especial. Porque si bien nuestro panelista, ustedes ya lo conocen porque hemos hablado varias veces con Pablo Altique, él en estos momentos, bueno, cuando hagamos la conexión, pero en estos momentos él está al lado del lago Sarmiento, en la Patagonia, a 40 kilómetros aproximadamente, 40 minutos, ya me confundo, de la entrada al Parque Nacional Torres del Paine, donde está una de las obras de arquitectura más increíbles que hay en Chile, en uno de los lugares naturales más increíbles del mundo. Yo lo digo sin ninguna duda, porque además estuve este verano varios días ahí, y por lo tanto volver a encontrarse con el macizo de las Torres del Paine, yo por lo menos no iba en 15 años, la primera vez fui hace 15 años, ahora fue mi segunda vez. Mi sensación, creo que ya se los dije hace algunos días cuando partimos el programa el 28 de febrero, por ahí, es que cuando uno está en Torres del Paine, de verdad está en el lugar, para mi gusto, más impresionante por lejos que hay en Chile. O sea, tenemos lugares alucinantes, San Pedro de Atacama, Isla de Pascua, pero yo siento que Torres del Paine está como en un nivel superior a cualquiera y por eso compite entre los lugares más increíbles del mundo. Y a kilómetros de la entrada al parque está un lugar del que vamos a hablar, donde Pablo Altiques está y por lo tanto vamos a estar transmitiendo en directo desde un hito que tiene que ver con una arquitecta que va a ser además propuesta al Premio Nacional de Arquitectura 2022. Ya, esas son las pistas para nuestro programa de hoy día. Antes de eso, quiero compartir con ustedes la preciosa experiencia de ayer de la sesión número 400 de Antena, esta comunidad que junta a los artistas y al arte con los interesados en aprender de arte y en coleccionar arte. Han hecho una pega notable, digo. Y ayer en la sesión 400 tuve el honor de entrevistar al Premio Nacional de Artes Plásticas 2021, Francisco Gacitúa, don Pancho Gacitúa, filósofo y artista, uno de los grandes escultores de Chile, de Latinoamérica, y me atrevería a decir también, ¿por qué no?, del mundo, porque además es un hombre que tiene obra en muchos países del planeta. De hecho, en Canadá tiene una de las obras en el espacio público más importantes que hay en Canadá, un puente de 100 metros, que es una cuestión alucinante. Bueno, con don Pancho estuvimos hablando de lo que significa vivir sobre una cantera, ¿no? Cómo vive él sobre una cantera de piedra ahí en Pirque, trabajar 12 horas diarias hace, no sé, 50 años en el acero, en la madera, en el fierro, a veces también en el hormigón. Su visión de la naturaleza, su visión de lo importante que es para los artistas chilenos inspirarse en lo que tenemos acá y en dejar de mirar tanto hacia afuera. No sé, fue una conversación muy bonita y ya pueden ver partes de esa conversación en el Instagram de Antena, que es Antena.org, Antena con 2N. También en Onda Cultura, que es otro de los grandes proyectos que han hecho desde Antena. Y también yo en mi Instagram personal les subí unos extractos ahí sobre la conversación ayer con don Pancho, una conversación al aire libre, en el Centro Cultural El Tranque de la Municipalidad de Lo Barnechea, que es un lugar precioso, donde está lleno de escultura, al lado de un parque de escultura. A 2 metros estaba don Pancho de una escultura de Federico Astler, que es gran amigo de Pancho, que es Premio Nacional también de Artes Plásticas y que es otro gigante de la arquitectura mundial. De verdad les recomiendo, aunque venga de cerca, escuchar la conversación para que escuchen a don Pancho Gacitúa, porque es un hombre tan gigante como humilde y eso no siempre se consigue. Así que quería agradecer a Antena, a Elisa, a Alfonso, a la Cota, que son quienes lideran Antena, por este tremendo espacio que armaron ayer. Había todo tipo de gente, había artistas, había gente de la municipalidad, estaba el alcalde, había gente de la dehesa y gente del Cerro 18, había muchos socios de Antena, no sé, había por lo menos una 100, 200 personas. Miren, hasta me puse nervioso, esto de estar ahí en vivo, hablando con alguien tan importante, Pero fue precioso. Y la invitación es a que vean la conversación, que como les digo, la van a estar subiendo o en Antena o en Onda Cultura, que son proyectos que vienen del mismo lugar. Eso por un lado. Por otro lado, quería agradecer a Aula Records, que es el sello de la Universidad de Santiago, que me acaban de mandar una caja, un box precioso, con varios discos, CDs. Yo hace muchos años que no recibía un CD, y menos varios CDs. Esta es la excusa perfecta para mandar a arreglar mi lector de CDs, que lo tengo medio malo, porque estoy todo el día escuchando Spotify en realidad, entonces, pero ahora tengo la excusa. Nosotros entrevistamos hace poco a algunos de los artistas detrás del disco Paisajes Extintos, el lenguaje de las campanas en el Santiago Colonial. Un disco fantástico, ¿te acuerdas, Ricardo? Que poníamos los sonidos de las campanas, qué significaban, para qué eran, las campanas de la iglesia de Santiago. Y así hay discos de distintos artistas chilenos, El Húsar de la Muerte de Horacio Salinas, Tomás Brandmayer con El País de Sed, basado en el poema de Raúl Zurita. No, acá un patrimonio maravilloso el que tienen en este sello Aula Records, así que Andrés Zúñiga, director de Aula Records de la Universidad de Santiago de Chile, de la USACH, muchas gracias por este regalito. Ya, y nos vamos a ir a la música, y cuando volvamos vamos a conversar con Pablo Altiques in situ, él desde la Patagonia, desde uno de los proyectos más importantes de la que quizás pueda ser la próxima Premio Nacional de Arquitectura de Chile. Y la canción la hemos elegido también con mucho cariño hoy día. Es un temón de un gran artista que quizás no lo conocemos como debiera, porque se posicionó por un par de películas, pero hay mucho más detrás de eso. Es Kenny Loggins, y esto se llama This Is It.
Don't want it to.
una clara demostración de que Kenny Loggins es mucho más que Footloose, la canción que le da el título a la película, y que The Danger Zone, la canción de Top Gun. Kenny Loggins es un gigante, bueno, por lo menos un grande, y aquí lo escuchábamos con Michael McDonald, nuestro Michael McDonald, que cada vez que podemos lo ponemos, la voz de los Doobie Brothers y con una tremenda carrera solista, con esta canción del año 79, compuesta por Kenny Loggins y por Michael McDonald, que llegó además a ganarse un Grammy para la mejor performance masculina. Ya, la rica la canción, ¿no? A mí por lo menos me encantó, con Richie la estábamos gozando. Y estamos en línea con nuestro querido panelista, que a veces conversamos con él una vez en dos meses y a veces conversamos con él dos veces en 10 días, como es el caso, Pablo Altique. Muy buenas tardes.
Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
Oye, te escuchamos como si estuvieras aquí mismo en el estudio, porque estamos hablando por WhatsApp con Pablo, que está en un lugar muy especial. Yo hasta ahora solo he dicho que estás en la Patagonia, en un lugar arquitectónicamente increíble, que está muy cerca de la entrada al Parque Nacional Torres del Paine, y que tiene que ver con una arquitecta que quizás, ¿por qué no?, podría ganarse el Premio Nacional de Arquitectura este 2022. Cuéntanos, Pablo Altique, por favor. Doctor en arquitectura, nuestro queridísimo panelista, un hombre que sabe toneladas sobre arquitectura y urbanismo. ¿Dónde estás y por qué estás allá?
Bueno, yo estoy, gracias a la generosa invitación de Miguel Purcell, en el Tierra Patagonia, frente a Torres del Paine, estudiando la obra de la gran arquitecta Cazú Segers para presentarla al Premio Nacional de Arquitectura 2022, este año.
Ni más ni menos, en terreno, conociendo el trabajo de, o sea, conociendo en profundidad el trabajo que tú ya conoces muy bien, pero que esta obra obviamente no la conocías. Cuéntanos qué importancia tiene este hotel dentro de la obra de Cazú y dentro de la arquitectura de Chile.
A ver, yo, para que uno pueda presentar con propiedad a un arquitecto al Premio Nacional de Arquitectura, le conozco casi toda la obra Cazú, el hotel no lo conocía. Hablé con Miguel Purcell, al que yo ya conocía desde antes, y me hizo una invitación tremenda, gente generosa, para que venga a aprender. Y en estos días lo único que he hecho es aprender como si estuviera en la universidad. Es un hotel que es un paradigma, me atrevo a decir que es una obra maestra y la obra más importante de Cazú Segers, por todo lo que significa la arquitectura que ella propone y el pensamiento que ella propone.
Un paréntesis, Miguel Purcell, parte de la familia Purcell, que son gente que sabe de hotelería como pocos en Chile, porque son los que fundaron hace muchas décadas el Hotel Portillo, y que hoy día tienen además toda la línea Tierra, Tierra Atacama, Tierra Patagonia, Tierra Chiloé, no sé si me falta algún otro Tierra, pero en el fondo ya sus hoteles están en distintas partes de Chile con un nivel de arquitectura en general muy alto, partiendo por el mismo Hotel Portillo, que es una joyita también, Pablo, ¿no?
Efectivamente, son hoteles que ponen en valor el territorio, y lo digo con mucha propiedad, esta arquitectura y este emprendimiento de la familia Purcell son lo que se llaman marca país. Nuestro país pasa a tener una imagen fuera de Chile y nosotros nos validamos, con esta arquitectura validamos el territorio que habitamos.
¿Cómo lo comparas, Pablo, con lo que ya hizo hace, no sé si 25 años o más, Pedro Ibáñez, ¿cierto? El hombre que piensa, funda y financia los hoteles Explora, cuando inaugura dentro de las Torres del Paine, algo que ya hoy día no se puede hacer, el Hotel Explora, que yo creo que va en la misma línea de hacer marca país, y ahora Tierra Patagonia de alguna manera se transforma en un complemento increíble en términos de tener dos opciones de arquitectura integrada al paisaje, pero en el caso del Tierra Patagonia ya a unos niveles que uno no puede imaginar.
Sí, hay, yo quiero dar las gracias, aparte a Miguel Purcell, de la familia Purcell, por la invitación, pero este hotel, y me contaron la historia, existe gracias a que la empresa Salfa, liderada por Guillermo Salinas, pudo construirlo. Era impresionante porque se construyó en 14 meses aproximadamente, y Miguel Purcell me contaba que en un momento dado se dan cuenta que es muy difícil la construcción, porque está todo hecho con materiales de la zona, con materiales que uno encuentra, es todo autóctono, y, y Miguel o sea, perdón, y Guillermo Salinas se da cuenta que necesita más gente y saca de todas las obras que está haciendo a lo largo del país 80 carpinteros para venir a terminar el proyecto. Y ahí uno se da cuenta,
wow,
cuando una empresa constructora como TAPA tiene una visión de trascendencia, no inmediatista. Se da cuenta que estos edificios, estos proyectos de arquitectura liderados por la familia Purcell son los que cambian la mirada que el mundo tiene de un determinado país. Y ahí nos posiciona y nos transformamos en una marca donde las Torres del Paine pasan a ser un ícono para el mundo entero.
Absolutamente. Este es un hotel que conversa con el paisaje y conversa con el viento. De hecho, si uno se mete al sitio de Casu Segers, que es casusegers.cl, y va, digamos, a el hito Hotel Tierra Patagonia, justamente hay una descripción que voy a leer que dice: el gesto del edificio surge de las formas que dibuja el viento, elemento natural característico de la zona. La forma busca no irrumpir en el paisaje metafísico del lugar, sino sumarse. La imagen del hotel es la de un antiguo fósil de algún animal prehistórico varado en la orilla del lago. Es tan increíble, Pablo, tuve la suerte, como decía al principio del programa, de estar en febrero allá, tú estás allá ahora. Vivir esa experiencia es una cuestión que de verdad permite entender la arquitectura de una manera muy potente. ¿Cómo ese hotel se mimetiza con el paisaje a tal nivel que si tú estás a varios kilómetros y lo ves de lejos, te cuesta mucho identificarlo? Tienes que observar y decir, a ver. ¡Ah! ¡Ahí está! O sea, se confunde, se mimetiza, ¿cuál camaleón?
Sí, lo que pasa es que la Casu Segers, entendiendo su origen, que es la Universidad Católica de Valparaíso, trabaja con tres partes que se llaman la de apertura, en síntesis y en pausa, y con principios de Martin Heidegger, un filósofo que dice que el hombre existe cuando entiende sobre qué está parado y bajo qué cielo está parado. Entonces, este hotel, como tú dices, que es este fósil, tiene todo un tema con el pueblo de los tehuelches. ¿En qué sentido? En que es una gran ala curva en relación al viento, conversa con el viento, abraza el viento, y en el extremo donde está la terraza, las cerchas del techo quedan a la vista, y habla de la desnudez y la transparencia del pueblo tehuelche, donde la arquitectura también tiene que estar desnuda, y está en el fondo al aire libre. Y es muy increíble porque varios de los animales vienen a descansar en ese espacio.
Sí,
entonces me ha tocado ver un zorro. Sí.
El zorrito que me mandaste en la foto. El zorrito que va ahí a una zona que es como la terraza que tiene el hotel, que es una terraza que está semi protegida del viento, porque no se puede tener una terraza completamente al aire libre, porque el viento, yo creo que si quieres descríbelo, pero por lo menos mi experiencia, en el momento en que me bajé de la van llegando al hotel, lo primero que se me perdieron fueron mi anteojo, que los tenía colgados de mi polera, volaron y nunca más los pude encontrar. O sea, la experiencia del viento es inmediata. Y el viento ahí es un protagonista, pero demasiado importante.
Bueno, el viento justamente dialoga con el edificio. El edificio no es un obstáculo en el viento, es parte integral. Y eso va a ser clave para entender en el fondo lo que significa la relación, lo que significa el movimiento o lo que se llama abrazar el viento, no resistirlo. Y el edificio entero, por dentro y por fuera, es de lenga, y la lenga con los años se ha puesto de color gris. Entonces el edificio pasa a ser atemporal y es como la pátina del tiempo. Uno dice, efectivamente, este edificio es del lugar, no es un invitado que entendió que ser invitado significa respetar el lugar, y eso hace que el edificio se mimetice con el territorio.
Absolutamente, y está a, serán 2 kilómetros, 1.5 kilómetros del lago Sarmiento. Hay una preciosa caminata del hotel hacia el lago, que es el lago más grande de toda la zona esa de Torres del Paine, y tiene esta vista al macizo, sobre todo, bueno, a las torres y a los cuernos, que también es una cuestión muy emocionante verla desde el hotel y bajar a la playa, entre comillas, porque no es una playa para meterse al agua, pero sí es una playa para disfrutar el viento y la vista. Tuviste además la suerte, Pablo, de que se te abrió el clima, porque hay gente que ha venido desde el otro lado del mundo a ver las Torres del Paine y han estado, no sé, una semana y no se abre y está nublado y no logran ver las torres. Y tú, por lo que vi en tus fotos, las lograste ver de inmediato.
Bueno, todos los dormitorios son idénticos, entonces uno desde la cama tiene un ventanal que solamente enfoca las Torres del Paine y detrás de la cama está el baño. Y en el baño hay otra ventana que solamente permite ver las Torres del Paine. Entonces uno en la habitación en todo momento está viendo este cuadro que va cambiando de colores y de nubes con el viento, que son Torres del Paine. Es muy hermoso. Y a su vez, cuando uno sale de la habitación, todo lo que es el hall, el corredor que junta todos los dormitorios, todas las habitaciones, es todo doble altura y uno cruza un puente y mira la parte posterior del hotel, que es el otro paisaje y que está enmarcado con grandes ventanales.
Vamos a repetir, porque hay gente que me está preguntando por WhatsApp, ¿de qué hotel estamos hablando? ¿Sí? Estamos hablando del Hotel Tierra Patagonia. Es un hotel que tiene 10, sí, 11 años, ¿no es cierto, Pablo? O sea,
así es.
Un hotel tiene relativamente...
Un poquito más de una década.
Obra de la arquitecta Casu Segers, a quien Pablo Altiques va a nominar al Premio Nacional de Arquitectura 2022, y para eso está investigando en profundidad su obra, la cual ya conoce, pero le faltaban algunos hitos como el Tierra Patagonia. Entonces Miguel Purcell, o Michael Purcell, de la familia Purcell, lo ha invitado a conocer este hotel, que es realmente una experiencia notable en términos de arquitectura del paisaje, de integración al paisaje, de uso de la madera. Este hotel, básicamente, Pablo, es hormigón y madera. Son como, esos son los dos grandes elementos, ¿no?
Claro, hormigón, madera y mucho vidrio para poder ver el paisaje.
Y mucho vidrio y para ver el paisaje, exacto. Pero perdona, con unas ventanas en las piezas que son enanas, porque si fueran más grandes, el viento te dejaría la escoba. Entonces uno ahí además entiende que están muy bien pensadas esas ventanas, chiquititas, y lo justo y necesario para abrirlas para, no sé, escuchar el viento, o para, no sé, para sentir un poco, digamos, el aire, pero no se puede abrir una ventana grande en ese hotel.
No, es poesía pura. Cuando digo poesía es que la ventana pasa a ser el cuadro de Torres del Paine, y debajo de la ventana uno puede abrir una pequeña ventana para que entre el viento, y en el fondo lo que uno... Cuando abre, siente el ruido, este ruido brutal de lo que es el viento a no sé cuántos, ciento y tantos kilómetros por hora, por lo menos en algunas partes.
Oye, me está escribiendo Philippe Boissier, arquitecto, para ¿ya? decirme que no hay que olvidar al gran arquitecto Roberto Benavente, ex socio de Borja Huidobro, entre otros, rey de la arquitectura del detalle y coautor de este proyecto. Yo por lo menos no sabía que había trabajado también en el diseño del Hotel Tierra Patagonia, Pablo.
Ya, no, tampoco lo sabía. Sé que ayudó mucho el otro arquitecto, que también es Rodrigo Ferrer, en todo lo que es el detalle. Pero si estuvo también Benavente, encantado de nombrarlo y felicitarlo, porque dentro de los colaboradores que ha tenido Casu Segers han estado la Andrea Pesqueira, Juan Pablo Almarza y Francisco García Huidobro también.
Que han trabajado algunos en distintas épocas con ella.
En estas épocas en lo que era el taller AIRA, que el taller AIRA significa arte, imaginación, rigor y amor, que es básicamente el amor busca lo bello y no el tema de un rendimiento del proyecto de arquitectura. Y la imaginación es ir más allá de la frontera. Eso significa AIRA, que ella lo funda en 1997.
Aprovechemos de comentar que Casu Segers, que es la arquitecta principal del Hotel Tierra Patagonia, desde donde Pablo Altiques está conversando con nosotros justamente para conocer bien este proyecto para su presentación al Premio Nacional de Arquitectura 2022. ¿Cuál es el plazo para hacer la presentación, Pablo? ¿Hasta cuándo tienes tiempo para entregar la carpeta?
Hasta el 29 de abril.
Ah, ya, te queda poquito más de un mes, perfecto.
Un poco más, pero por eso estoy acá.
Sí, claro, por supuesto. Casu Segers fundó el año 2006 junto al gran Miguel Laborde, a quien hemos entrevistado varias veces en este programa, y un grupo de colaboradores, la Fundación y Centro de Estudios Geopoéticos, el Observatorio de Las Tarrias se llamaba este lugar, que estaba justamente en esa casa maravillosa en la calle Las Tarrias, en el barrio Las Tarrias, donde hoy día está el Le Fournil, el restaurante, una casa bien importante donde hubo mucha actividad intelectual. Luego lo refundó este proyecto como la Fundación Más Mil el año 2014. Casu, estoy leyendo, digamos, el currículum que está en el sitio de Casu, es parte de la prestigiosa Architecture A-List de El Decor y ha sido nombrada entre las arquitectas latinoamericanas que derriban barreras por Forbes Magazine el año 2020. El año pasado, el 2021, obtiene la distinción Dora Riddle, otorgado al arquitecto o arquitecta o equipo que se haya destacado por su labor innovadora, abriendo nuevos caminos en la profesión. Es co-creadora con el grupo Talca de la plataforma colaborativa educativa Andes Workshop. Es Visiting Professor de la Universidad de Yale. Prestigiosa disertante, embajadora de marca Chile el año 2018 y sus obras han sido acreedoras del Gran Prix de Versailles, del premio National Geographic Unique Lodge of the World y el Gran Premio Latinoamericano de Arquitectura del año 94, entre otros. Cazú Segers y su equipo lideran en la disciplina de la etnoarquitectura y etnoingeniería, generando proyectos e investigaciones con comunidades indígenas de diversos países de América Latina y el Caribe. Hasta ahora hemos hablado de una gran obra de Cazú Segers que probablemente, como dijo Pablo, para que tú nos... es quizás la obra más importante de Cazú Segers en su trabajo de las décadas en que lleva trabajando como arquitectura, Pablo Altique.
Sí, además considero que, además de considerarla la más grande, considero que estamos frente a una obra maestra de lo que es entender lo que la arquitectura tiene que vincularse con el territorio y el paisaje.
Tierra Patagonia, el lugar desde donde estamos conversando con Pablo Altiques, que está ahí in situ. ¿Cuándo te vas? ¿Hoy día? ¿Mañana?
Mañana.
Te queda todavía, entonces, para aprovechar. Debes estar bien solito, porque en esta época debe haber muy poco turista en la zona, ¿no?
No, mira, me ha tocado ver muchísima gente y yo diría que el hotel está bastante lleno.
No te puedo creer.
Y toda la gente está bastante lleno. Y salen a todos los tours que hay alrededor. De hecho, hoy día había un puma como a 200 metros del hotel, un puma grande, un puma macho.
Eso sí que es suerte. Yo creo que, claro, es más probable en esta época, a diferencia de febrero cuando yo estuve, que hay mucha más gente, que los pumas seguramente toman cierta distancia. Así que fantástico. Ya, entonces, a ver, para ir como cerrando el capítulo Hotel Tierra Patagonia y hablar de otras obras de Cazú Segers, hemos hablado de la arquitectura, pero hay también un trabajo de interiorismo minimalista, pero hermoso, que incluye incluso un bote de madera que cuelga ahí, que está como colgando del cielo del hotel. Unos asientos colgantes donde tú te sientas justamente a balancearte y a mirar el paisaje. Un mapa fantástico hecho por la Claudia Peña. Hay una preocupación bien importante también del interiorismo del hotel. No es solo la arquitectura de lo externo, sino también de lo interno, las mismas piezas. ¿Cómo has visto el interior del hotel, Pablo Altique?
Me llama mucho la atención y he aprendido muchísimo porque todo el revestimiento y el trabajo en madera de lenga es rústico. Está puesta una sobre otra, con distintos espesores y sin modulaciones realmente. No me ha tocado ver que modulen todo, por lo tanto, y ahí viene el gran logro de los 80 carpinteros que trae Salfa, en que es básicamente un trabajo artesanal de ir juntando las maderas no se tocan entre sí, entre el piso y el cielo, y eso hace de que uno pueda ver, por ejemplo, en el cielo, las maderas a lo largo, y se genera una perspectiva muy hermosa, y uno entiende lo que es el viento básicamente en el techo y en la curvatura del hotel. Este hotel es una gran curva que sigue el viento y a su vez todo lo que son las puertas, la iluminación y todo es con luces indirectas. Entonces uno ve líneas de luz que van marcando el camino en este recorrido dentro del hotel. Y eso es muy, muy hermoso porque la finura está en cómo yo entiendo el material y cómo trabajo el material. Acá no estamos hablando de con lujo en cuanto a la calidad del material, sino lujo en cómo yo pongo el material, y ese lujo es el pensamiento, el trabajo artesanal de los maestros y del diseño de los arquitectos, obviamente, de la Cazú Segers.
¿Qué crees tú que pensarían Alberto Cruz, Godofredo Yomi, no sé, Claudio Girola, los cerebros detrás de la escuela de... la Facultad de Arquitectura de Valparaíso, donde estudió Cazú Segers y donde la poesía integrada a la arquitectura y al arte eran elementos fundamentales y que hacían tan especial a esa escuela de arquitectura que tanto ha marcado a sus alumnos?
Es buena tu pregunta, porque tú y yo hemos ido a cursos que o a seminarios que da la Universidad Católica del Paraíso en Ciudad Abierta y Ritoque, y yo siempre voy a aprender. Pero hoy día, en este hotel, yo aprendí lo que era la poesía al lugar, por primera vez. Así que no tengo dudas que ellos tenían muy orgullosos de entender cómo uno habita un territorio respetándolo, abrazándolo y entendiendo que uno tiene que trascender. Este hotel va a pasar a la historia como esos hoteles o esos lugares de habitar. En el fondo es eso, ¿eh? Yo, en vez de un hotel, este es un lugar que invita a entender cómo uno habita el territorio, cómo uno entiende el viento, las vistas, los colores, la madera, las piedras. Todas las barandas están hechas con troncos que están en el lago, traen todas las piedras. O sea, todo lo que es el alojamiento, todo lo que es la decoración, es lo que uno encuentra en el lugar. Y algo tan hermoso me contaba Miguel Purcell, que cuando construyen el hotel, sacan toda la vegetación que hay, toda la flora, la guardan en un invernadero y cuando terminan el hotel la vuelven a plantar.
Ah, mira, qué
entonces,
maravilla.
Este tipo de respeto habla en el fondo de lo que hoy día nuestro planeta lo único que quiere es que no es salvar el planeta, que volvamos a quererlo, a cuidarlo y todo. Y aquí uno ve eso, el amor básicamente, por eso Aira, el amor de entender que tengo que cuidar un valor que yo tengo y que me permite que yo subsista básicamente.
Tú habías estado, obviamente, en Torres del Paine porque conocías el Explora, ¿no es cierto?
Sí, efectivamente.
¿Esta es tu vez número cuánto en Torres del Paine?
No, es mi segunda.
¿Es tu segunda?
Es mi segunda vez en Torres del Paine.
Sí. ¿Después de cuántos años?
La primera vez. Lo que pasa es que yo vine para el 2011. Yo vine el 2011 porque yo presentaba a don José Cruz Ovalle también al Premio Nacional y vine a estudiar también su arquitectura. También viajé a ver otros proyectos fuera de Chile de don José Cruz, y también lo vine a estudiar y lo presenté al Premio Nacional en su momento.
O sea, las dos veces han sido para estudiar hoteles, primero el Explora, ahora el Tierra Patagonia, de dos arquitectos a los que has presentado al Premio Nacional de arquitectura. Qué maravilloso. Entonces, con esa...
Mateo.
Sí, absolutamente. Y además que, bueno, un estudio in situ que pucha que es rico. Quiero preguntarte, sí, antes de pasar de tema, me cuesta dejar Torres del Paine y el Tierra Patagonia, pero quiero preguntarte por la experiencia de estar en esa zona. La importancia de la belleza, de la naturaleza, de la geografía de ese lugar, el impacto que te produjo volver o que te produjo la primera vez, y cómo sitúas esa zona de nuestro país dentro de la importancia y de las bellezas que tenemos para mostrarle al mundo.
Yo voy a citar a alguien, ¿eh?, que se me ocurrió ahora, porque está también en el libro de la Casus Seger, y que me ayudó a entender lo que tú me estás preguntando. Hay un poeta alemán que es Friedrich Orderlin, y él habla que para Europa sus monumentos son sus edificios, y para América sus monumentos son los hitos geográficos. Entonces, yo me di cuenta que para poner en valor algo, uno tiene que entender lo que es la poética o la magnitud territorial versus la magnitud de la arquitectura. ¿En qué sentido? En que la Casu me enseña, cuando yo estoy acá, que ella en el fondo se para en el territorio, lo entiende, lo siente, a partir de eso, de los sentimientos, de los sentidos, ella va a la palabra, es ¿qué quiere el lugar en el fondo? ¿Qué quiero hacer en este lugar? ¿Quién quiere ser ese lugar? Y a partir de eso se entiende el proyecto de arquitectura. Pero es a partir de entender primero como persona dónde estoy y qué valor tiene dónde estoy.
El territorio es a América como los monumentos son a Europa. De hecho, es la frase que Casu usa constantemente y que es súper potente, bueno, que va muy en línea con el trabajo de nuestros grandes escultores. Yo anoche me tocó conversar con Pancho Casitúa y justamente hablábamos de la importancia de que los artistas chilenos miren hacia adentro, miren lo que tenemos, como le pasó a Marta Colvin hace, no sé, ya a estas alturas, ¿cuántos años serán? 70 años atrás, cuando uno de los escultores más importantes del mundo, conversando con ella, le dice, pero Marta, ¿qué hace usted aquí en Europa? Váyase a su país, váyase a los Andes, ahí está, digamos, todo lo que necesita, es una belleza única. Y nosotros que vivimos en la zona central de Chile y que nos enfrentamos a los Andes, todos los días con el Cerro del Plomo y sus 5.400 metros mirándonos, tenemos la vara muy alta en el sentido del impacto de la montaña, de la geografía, de la naturaleza y del paisaje. Por eso, por lo menos a mí, cuando estuve después de 15 años, este febrero, ahí en Torres del Paine, y también tuve la suerte, igual que tú, de estar en el Hotel Tierra Patagonia, lo que yo sentí cuando me enfrenté al macizo es como una emoción y una admiración, y siento, no sé, que es el lugar lejos más impresionante que tiene Chile. O sea, pero así como primer, segundo y tercer lugar, y después los otros vienen a partir del cuarto. ¿Qué te pasa a ti con eso, Pablo Altique?
A mí me impresionó algo. ¿En qué sentido? Yo, todos acá me estaban viendo cómo yo estudiaba el hotel durante los últimos dos días, y se me acerca una mujer increíble, Kineret Muñoz, que es guía, y la Kineret me dice, oye,
la Kineret, que es la jefa de los guías, que te hace los cronogramas de los paseos, ¿no es cierto? Mándale cariño,
ella
por
me
favor.
Dice, yo se mando en tu nombre. Y ella me pregunta, ¿tú sabes por qué el final del hotel tiene las cerchas a la vista y uno ve la desnudez de los tehuelches? Y ella me contó la historia que yo no sabía, y yo aprendí de ella. Y ahí uno se da cuenta que el logro de la Casu Segers y sus colaboradores, y el logro de este hotel, es cuando logras entender el por qué se hacen las cosas. Y la Kineret me enseñó eso, y le dije, chuta, gracias por la clase. Imagínate que ella te dé una clase. Cuando digo ella, es una persona que es ajena a mi profesión, que es la arquitectura, y que se supone que uno viene a estudiar todas esas cosas, y alguien te dice, no, hay cosas más trascendentes, como es el tema de que el tehuelche está desnudo, y esa parte del hotel tiene que estar desnuda, porque me explicó la Casu Segers, y yo así lo entendí.
Qué bonito.
Es sí, hermoso.
Es precioso. Si seguimos profundizando en la obra de Casu Segers, a quien ¿ya? tú vas a proponer dentro de los próximos 30 o 30 y tantos días al Premio Nacional de Arquitectura 2022, y lo sumamos a lo que hemos dedicado toda esta parte del programa, que es el Hotel Tierra Patagonia, este hotel de 10 años en el que tú estás. Quizás podríamos nombrar, a ver, dentro de las obras importantes de Casu, ¿cuál te gustaría nombrar como un hito importante dentro de su trabajo? No sé, ¿te gustaría partir por la Casa Cala, por ejemplo, que tiene casi 30 años?
Sí, me gustaría. La Casa Cala creo que es clave en la historia, no solamente de la Casu Segers, sino es clave en la historia de la arquitectura chilena.
La Casa Cala del año 92 del Lago Ranco, ahí estamos mostrando en el streaming una foto del interior de la Casa Cala también, un trabajo en madera lleno de curvas. Las curvas son como fundamentales en el trabajo de Casu Segers, Pablo.
Sí, mira, la Casa Cala gana el gran premio de la arquitectura del arquitecto latinoamericano, la arquitectura latinoamericana de la Bienal de Buenos Aires en el año 93. Y la Casa Cala es un homenaje a la flor, que es esta flor hermosa que tiene un tronco muy vertical, con fuerza, perspectiva y verticalidad, la flor blanca que se abre, que es el tema de la curva, y el centro amarillo. Entonces la casa habla justamente de lo que significa el crecimiento, la dinámica, la velocidad, la vertical, el espacio donde está la escalera, que es la curva de la flor, y por donde uno sube la escalera.
Tú me dijiste algo muy bonito cuando nos juntamos a estudiar a la Casu para hacer este programa. Me dijiste, Casu Segers no es copiable. Ella va y croquea el lugar. Eso es una interpretación. Ella va y estudia el paisaje.
Tal cual.
Y en la Casa Cala, como decías tú, se inspira en el tallo, que es la recta, y en la flor, que es la curva. Profundízanos un poco más, porque Casu Segers, con ejemplos como la Casa Cala o como el Tierra Patagonia, donde la madera y las curvas son fundamentales, no es copiable. Ayúdanos a entender mejor eso.
No es copiable porque el origen es tan particular y es tan único que solamente es válido para ese proyecto de arquitectura. Por ejemplo, ella tiene otro proyecto muy hermoso que queda camino a Puente Alto, que es la Capilla del Espíritu Santo. Y ahí, básicamente, se habla de, o la pregunta es, ¿la iglesia es la forma de la comunidad? ¿Qué busco? ¿Qué quiero? Y ella plantea tres palabras, la palabra nuevamente, antes de siquiera hablar del diseño, que es conducir, el tema del fiel, envolver en el acto, y conectar, que es vincularse a Dios. Entonces, cuando uno entiende esas tres palabras, entiende lo que está buscando para hacer todavía, que no sabe la arquitectura, no puede ser copiable, porque finalmente uno copiaría una forma y no el sentido que tiene esa forma. Entonces, por ejemplo, la curva es un muro que asciende y envuelve para abrirse a la luz, y de esa manera yo básicamente, que son las manos de Dios, abrirse a la luz con la curva, me acoge. Y ahí, fíjate que yo te estoy hablando y todo lo que hablo se traduce en arquitectura.
Perdona, tiene harta inspiración en el Monasterio de los Benedictinos esta obra, que conserva, como decimos, las curvas de su trabajo, pero aquí el material principal y a la vista es el hormigón.
Sí, es básicamente el hormigón, y ella trabaja los dos espacios que ella llama, los dos vacíos. El atrio, en la parte de afuera, en que uno ve el territorio, entiende dónde está parado antes de entrar a la iglesia, y el adentro, que es cuando a uno la coge la curva, y que es la oración. Entonces, afuera veo la magnitud geográfica, y adentro entiendo la mano de Dios y cómo me acerco a él.
Esa es una obra que tengo pendiente conocer, que está en Puente Alto y que me encantaría ir a conocer, así como la capilla de Cristiano Undurraga, que está ahí cerca de Sor Teresita, que parece que también es una maravilla que tú conoces.
Obra maestra la capilla de Cristiano Undurraga.
Otro arquitecto que debería ser Premio Nacional de Arquitectura y no lo es.
Hace décadas debió haberlo ganado Cristiano Undurraga, es un genio. Esa capilla se postuló a la Bienal Iberoamericana, yo fui con él, y a uno lo sobrecoge. Son lugares donde uno realmente encuentra a Dios.
O sea, ya, pero no te quiero distraer con arquitectos hoy día que no sean la Casus Ejers. Estamos hablando con Pablo Altique, de Casus Ejers. Hay otro proyecto que ya lamentablemente no se puede ver, pero sí nosotros tenemos una foto que vamos a mostrar, que es en la oficina y la tienda que hace para Bash el año 97 en Nueva Costanera, donde tú me contaste que se clausuró además la Bienal de Arquitectura de ese año.
Sí, fue muy hermosa la fiesta en el año 97. Open Bash era un hermoso lugar. Para explicarlo, la fachada principal era una curva y todos los muebles colgaban de un edificio de dos pisos de altura transparente, y uno desde el auto caminando veía cómo colgaban todos los muebles en ese edificio, y era como el edificio era la vitrina, con un techo en curva que flotaba también. Entonces,
techo en curva de madera, flotaba, o sea, nuevamente el sello.
Era una curva de madera, sí, era un sello, y los muros son de hormigón armado, hecho con moldaje perfecto, lo que significa que quedan unas pequeñas perforaciones al interior del muro cuando uno saca el moldaje, y le puso canicas, de estas con las que juegan los niños chicos. Entonces uno veía cómo la luz traspasaba estas perforaciones y se llenaba de colores. Era muy lúdico el muro.
Vamos
muy
a hacerle tantán en el popó a nuestro amigo, de Bash, por haber lamentablemente, digamos, deformado este edificio que ya uno no lo ve, o sea, ve otra cosa, hay una capa encima, ¿no?
Lo han modificado muchísimo, lo han ampliado y han cambiado toda la fachada. Yo era muy chico en ese tiempo, en el año 97, estaba entrando recién a ser profesional en la arquitectura, y a mí me marcó muchísimo, me marcó el fijarse en los detalles, en lo que ella llama las carpinterías. Y en las carpinterías yo me daba cuenta que todos los detalles, o la sumatoria de todos los detalles, hablaba de la obra de arquitectura, o sea, desde la canica que dejaba entrar la luz, la manilla de la puerta, cómo uno cruzaba un espejo de agua, cómo veía los muebles colgar de esta fachada cristalada de doble altura, este muro que no tocaba el edificio y que permitía que entrara la luz, y ahí uno va aprendiendo, porque en el fondo es un bombardeo de enseñanza y de información, que no es llegar y entrar a un edificio, es llegar, observar y recorrer. Y en el recorrido está el aprendizaje.
De hecho, uno de los dos libros de Cazú justamente tiene ese nombre, ¿no? Carpinterías. O sea, hay ahí que se suma Carpinterías, ¿no es cierto? Sí, tal cual, Carpinterías se llama, y el otro es Prototipos en el Territorio, que son los dos libros que hay sobre su obra. Otra obra que no podemos dejar de mencionar, creo yo, y que si llega a ganar el Premio Nacional, quienes tienen departamento ahí van a poder cachetonearse y decir que su edificio lo hicieron tres Premios Nacionales de Arquitectura. Yo lo llamo Edificio Rotonda Los Trapenses, pero su nombre real es como Club de Golf, Club, no, Club, no sé, Golf Mankiwe, o algo así.
El Golf de Mankiwe.
Eso, el Golf de Mankiwe, aunque está en Los Trapenses, Los Arnechea, al lado del Mall Los Trapenses, pero está desde mucho antes que existiera el Mall Los Trapenses, desde mucho antes que llegara el Santiago Coolidge. Estamos hablando también de un proyecto que va a cumplir 30 años el próximo año.
Una obra maestra también para mí. Luis Izquierdo, la Antonia Lehmann y la Casu Segers hacen este edificio que está al lado del estero, de este pequeño río que recorre Los Trapenses, donde está la rotonda, y es básicamente el gesto arquitectónico, es una gran curva que abraza el Valle de Los Trapenses. Son departamentos dúplex y departamentos de un piso, y se hace todo un trabajo de paisajismo para integrar el edificio con este río que queda al frente. Es hermoso, sí.
Sí, un tremendo proyecto que ha envejecido muy bien. O sea, uno lo ve, pasa por delante y no se imaginaría que es un edificio que ya tiene prácticamente 30 años. Otra obra importante, nos queda poco tiempo y nos queda mucho material todavía. Okay. Estamos hablando con Pablo Altique sobre Casu Segers, a quien Pablo va a proponer en los próximos días al Premio Nacional de Arquitectura 2022. Es el Hotel Magnolia, una joya de restauración que hace Casu Segers de un edificio que ya era de un arquitecto muy importante, Pablo Altique.
Sí, el edificio Magnolia, que queda en el Paseo Huérfano, está a un par de metros realmente del Cerro Santa Lucía.
Tal cual.
También es una joya de pensamiento arquitectónico, porque ella rescata un edificio patrimonial. Entonces rescata la obra de una dupla de grandes arquitectos chilenos, Costabal Garáfurich.
Así es, y lo que hace es un trabajo de restauración maravilloso, lo transforma a este edificio en un hotel, y además hace un trabajo de fachada súper original. No sé dónde metes este Hotel Magnolia dentro de la obra de Casu Segers, Pablo Altique.
Dentro de lo que es el respeto al patrimonio de nuestro país. Nuevamente, a mí me gusta mucho, y aprendí hoy día, el respeto que ella tiene con el encargo arquitectónico y el sentido del encargo arquitectónico. Y el Hotel Magnolia es uno de los grandes respetos que uno puede ver en una arquitectura de época de Santiago, en donde nuevamente ella actúa como esta invitada que lo único que quiere es poner en valor lo que existe y complementarlo con el nuevo programa de arquitectura que es este hotel. Y es un hotel muy, muy pequeño, un hotel boutique, donde la gente va a disfrutar una experiencia arquitectónica dentro en lo que es el centro de Santiago.
Oye, estoy leyendo aquí la introducción de un artículo sobre el hotel y sobre Casu en la revista ED, y dice: nadie se sorprendió tanto como la misma Casu Segers cuando se enteró que la antigua casona que estaba a punto de transformar en hotel había sido levantada por su propia familia. Era 1929 y el famoso arquitecto Eduardo Costabal Segers, su tío abuelo, junto al ingeniero de estructuras Alfonso Segers Baeza, su abuelo, tenían la misión de construir una casa para Ana Segers, también tía abuela. De estilo neogótico, el edificio ubicado en la calle Huérfanos mantuvo su carácter residencial hasta que fue convertido en oficinas comerciales, estudio de abogado y luego abandonado. Recién en el 2010, sus nuevos dueños decidieron convertirlo en hotel. Y además es un proyecto que ha ganado premios súper importantes. Creo que deberíamos rematar con dos proyectos rápidamente. Uno es la Casa del Fuego, del año 97, en el Lago Ranco, Pablo. Unas palabras cortitas para esa hermosa casa de Casu. Un pipino más. No quiero opinar más, Pablo. Ahí está, ya. Dale.
No, sí. Un gran valor de Casu Segers es que entiende los materiales nobles con que se tiene que hacer la arquitectura. Y uno ve en su arquitectura la nobleza y el uso de los materiales del lugar que ella rescata.
Perfecto, me queda clarísimo. Y finalmente, dos umbrales. Uno en el sur de Chile, que es el umbral Los Volcanes. Otro en la curva, no me acuerdo si es la 25 o la 22 del Camino a Farellones, donde está el umbral Plazoleta Negra, donde además de unas esculturas maravillosas en piedra de José Vicente Gajardo, hay, al igual que en el sur, en el umbral Los Volcanes, un muelle, o un, no sé cómo llamarlo, un mirador de madera para tener esa vista increíble del horizonte.
Sí, todo el trabajo del territorio con ella profesora durante muchos años de la Escuela de Talca, y está el tema de la poética del lugar y la construcción de los proyectos de arquitectura. De hecho, ella me contaba hace muchos años atrás, porque yo también fui y agradezco haber sido profesor en la Universidad de Talca, de la Escuela de Arquitectura, que ella se iba en taxi y el taxi iba a rascar, pues volver. Así que ella siempre estaba asustada a gran velocidad para llegar y ser puntual con los alumnos y todo lo que era la Escuela de Talca.
Claro, y con Grupo Talca hace estos proyectos que son, nuevamente, de este vínculo con el paisaje, con la geopoética, con entender el espacio donde se está armando un proyecto, sellos fundamentales en esta que quizás sea, ojalá, ¿no?, la próxima Premio Nacional de Arquitectura 2022, Pablo Altique.
Trataré de hacer un gran Mateo y hacer una hermosa presentación para que esté a la altura de esta gran arquitecta.
Vamos que se puede. Muchísimas gracias por esta conversación por WhatsApp desde muy lejos en la Patagonia, a pocos kilómetros de la entrada al Parque Nacional Torres del Paine, en el Hotel Tierra Patagonia, donde está Pablo Altique en este momento justamente estudiando el trabajo de la arquitecta Cazú Segers en uno de los hoteles más lindos, por lo menos de Chile. Yo creo que uno podría decir quizá uno de los hoteles lindos del mundo, pero bueno, para eso habría que viajar un poco más, ¿no? ¿Pablo?
Muchas gracias, Rodrigo. Muy agradecido por la invitación. Sí, estoy aquí. ¿Me escuchas?
Sí, sí. Te dejamos en los últimos segundos para que hagas el cierre de esta conversación.
Yo quiero nuevamente dar las gracias a Miguel Purcell por la invitación. Darle las gracias a la Cazú, que aceptó el que yo la postulara. Agradecer a todos los arquitectos que han trabajado con ella. Y espero estar a la altura de hacer una gran presentación y de que ella eventualmente gane el Premio Nacional de Arquitectura.
Ya pues, Pablo, fantástico. Tremendo programa el de hoy día, con toda la dificultad logística, pero ha resultado súper bien. Encuentro gracias a WhatsApp. Un tremendo abrazo y termina de disfrutar tus días en la Patagonia y en el Tierra Patagonia, Pablo, querido. Ya. Estamos listos para irnos al corte, Ricardo, cuando son las 2 de la tarde con 56 minutos. Volvemos en segundos.
En Entel, conectar a todo Chile siempre ha sido un compromiso. Por eso llevamos nuestra señal a lugares como la Antártica y Rapa Nui. Fuimos los primeros en traer 3G y creamos la red 4G más grande del país. Hoy estamos activando 5G para que todos tengan acceso y así seguir conectando al país. Porque no es solo 5G, es el 5G de Entel.
Los ríos cambiaron, ya no traen agua. La nieve cambió, ya no está. Las lluvias cambiaron, hay muy pocas. El planeta está cambiando. Ahora es urgente que cambiemos nosotros. Se acaba el tiempo y se acaba el agua. Cuidémosla, cada gota cuenta. Aguas Andinas, así de claros, así de transparentes.
Sabemos que estar conectados al diseño y la ciudad es Smart Living, igual que vivir o invertir en Mirador Casona, de Inmobiliaria Hexacón, un proyecto que aporta a la comunidad de la Florida tanto estéticamente como a nivel práctico. Destaca por su propuesta de singular belleza, desarrollo de espacios verdes y otros públicos y privados que acogen a las personas que lo habitan. Mirador Casona se agrega al portafolio Smart Invest by Hexacón, proyectos diseñados para invertir. Infórmate más en www.hexacon.cl.
1710, 1711, 1712, nuevos árboles plantados. Nuestro compromiso sigue creciendo. Por cada híbrido Toyota que recorra las calles, plantaremos un árbol nativo, que junto a más de 1700 árboles ya plantados, darán vida al gran bosque Toyota en el sur de Chile. Iniciativa que ayudará a cuidar del medio ambiente y reducir la huella de carbono. Conoce más en bosque.toyota.cl.
Tu energía nos importa. Te invitamos a conocer en Enel.cl, la ley que subsidia las deudas de servicios básicos al 31 de diciembre de 2021. Recuerda que para ser beneficiario es necesario cumplir requisitos y tener un consumo promedio mensual de hasta 250 kWh. Este subsidio se comenzará a aplicar automáticamente en las cuentas a partir de abril de 2022. Conoce más en Enel.cl.
Estamos de vuelta y les quiero contar que primero empieza a sonar el acertijo musical. Qué buena canción. Y en Open Kennedy siempre están haciendo cosas interesantes que tienen que ver con la cultura, que tienen que ver con el arte, que tienen que ver con el diseño, que tienen que ver con el respeto al medio ambiente, que tienen que ver con las mascotas, que tienen que ver con la innovación, que tienen que ver con el emprendimiento. De verdad, es un espacio donde pasan cosas preciosas. Marzo es un mes de conmemoración. Por eso, Open Kennedy te invita a la exhibición Mujeres Esenciales, un recorrido que destaca a 30 mujeres importantes de nuestra historia que han aportado a la sociedad y a la cultura, retratadas por 24 artistas nacionales. Te están esperando en la Plaza Central de Open Kennedy. Bueno, sabemos, ¿no?, que la sequía y el cambio climático ya no son una amenaza, son la nueva realidad con la que debemos convivir y adaptarnos. Sí, el clima en el mundo cambió y nosotros, ¿cuándo vamos a cambiar? Del aporte de todos y todas depende cuidar nuestra agua y asegurar su futuro. Cada gota cuenta, Aguas Andinas. Nos tiene que dar culpa la ducha, nos tiene que dar culpa cuando lavamos los platos. Si no sentimos esa culpa, significa que estamos usando el agua como si fuera hace 20 años o hace 10 años, y eso ya no es así. Oye, elige tu nuevo departamento en hexacom.cl de acuerdo a tus gustos y necesidades. También vas a encontrar un simulador de crédito hipotecario, herramienta clave si estás cotizando. Todo esto en hexacom.cl, donde además está el blog de Hexacom, que tiene artículos súper interesantes. Por ejemplo, han subido un post hace algunos días sobre la Florida, donde hay proyectos muy bonitos de Hexacom, una comuna llena de historia y patrimonio. Y es un post que tiene muy buenos ejemplos justamente de esa historia y de ese patrimonio. Y hay posts como, por ejemplo, por qué atrae invertir en un departamento en Bustamante, cómo se calcula la rentabilidad inmobiliaria, te invita a conocer proyectos como The Leaf, ayer lo comentábamos más en profundidad, un nuevo muelle que está en Corea. Les interesa la arquitectura, les interesa la ciudad y les interesa el Smart Living a Hexacom. ¿Sabías que por cada híbrido Toyota que recorre las calles, Toyota planta un árbol para ayudar a reducir la huella de carbono? Conoce más de la iniciativa Bosque Toyota ingresando a bosque.toyota.cl. Y en un híbrido de Toyota no solamente vas a gastar la mitad en bencina de lo que gastabas con tu auto anterior, o un tercio dependiendo del auto que tenías antes, sino que también, por ejemplo, como me pasa a mí en el edificio aquí de la radio, te vas a poder estacionar en los mejores estacionamientos, que son los primeros, especiales para autos híbridos y autos eléctricos. Hay muchas razones para que conozcas los híbridos de Toyota. Y te cuento que Enel te invita a revisar si eres beneficiario o beneficiaria de la Ley de Subsidio de Servicios Básicos, que subsidia las deudas de servicios básicos al 31 de diciembre del 2021. Si no eres beneficiario, hasta el 31 de marzo hay plazo para solicitar el prorrateo de tu deuda hasta en 48 cuotas, sin intereses ni reajustes. Conoce más de esto en enel.cl. Y bueno, el regreso a clases trae el tema de los cibercrímenes, y por eso en Entel han hecho un post súper interesante en informacioncorporativa.entel.cl que se llama Regreso a clases, consejos y recomendaciones para evitar cibercrímenes. Usa siempre antivirus y actualízalo periódicamente. Usa contraseñas robustas y diferentes. Si se filtra una clave, no todos los servicios se van a ver comprometidos. Cierra la sesión cada vez que dejes de navegar. Así hay muchos otros consejos que están muy buenos, así que se agradece el apoyo aquí que da Entel para entender cómo funcionar en estos tiempos. Bueno, lo que estamos escuchando es Abracadabra de la Steve Miller Band. ¿Me saqué qué nota, Ricardo? Quiero escucharlo de tu... Muy bien, un 7. Me gusta escuchar esa palabra. Me voy feliz con mi 7. 3 de la tarde con 3 minutos. Gracias, Richie. Gracias al equipo digital de Radio Duna, a la Francesca en la producción, a Lucho Cruces en el streaming y a la Pitu en la dirección de Radio Duna. Gracias a ustedes por escucharnos. Y mañana, viernes, 2 de la tarde, Santiago Dicto en Radio Duna. Ahora viene Tardes Duna. Chau.